Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La presencia de drones particulares cerca de las pistas del aeropuerto de Barajas ha obligado a cerrar el espacio aéreo y a cancelar todos los vuelos. Lo más reciente es que se ha reabierto una de las pistas para permitir el aterrizaje de los aviones que no pueden ser desviados. ¿Qué más sabemos, Elena Rivas?
Pues el espacio aéreo del aeropuerto ha quedado cerrado en torno a la una de la tarde después de que dos pilotos hayan notificado el avistamiento de unos drones. Se ha activado entonces el protocolo de desvío masivo de aviones que impide aterrizar o despegar a ninguna nave, aunque, como decía, se ha habilitado esa pista para los aviones que no podían ser desviados. En total, hasta el momento han tenido que desviarse 17 vuelos, 7 a Valencia, 3 a Barcelona, 2 a Alicante, 2 a Valladolid y 3 a Zaragoza. Se ha constituido también en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas un comité local de seguridad con miembros de AENA, Enaire, Guardia Civil y Policía. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha aplaudido la celeridad en la puesta en marcha del protocolo para garantizar la seguridad de todos.
Elogiar que si hay un peligro para la seguridad aérea, obviamente que se tomen decisiones rápidas y que no tiemble el pulso si es necesario cerrar el aeropuerto de Barajas. Lo han tenido que ver claro para tomar esta medida que es drástica y, por tanto, desde ese punto de vista, respaldar que si hay un riesgo para la seguridad aérea se cierre Barajas.
En principio, en teoría, el espacio aéreo madrileño se va a mantener cerrado hasta las 3 menos 20 de la tarde. En principio, hasta dentro de unos 40 minutos, AENA pide a todos los viajeros que consulten el estado de su vuelo con la aerolínea.
La Comunidad de Madrid ha expedientado al grupo Aralia, que tiene la concesión de varias residencias de mayores y que se enfrenta a la resolución del contrato. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha explicado que el expediente puede acabar en un castigo histórico con la retirada de la gestión en 3 de los 4 centros públicos de la tercera edad que tienen a su cargo. La empresa, que tiene ahora un periodo de 10 días para presentar alegaciones, puede ser penalizada por subcontratar a enfermeros durante las vacaciones, al ser algo que no está permitido en los pliegos del contrato.
Hemos descubierto que había un incumplimiento muy grave, que está expresamente prohibido por los pliegos correspondientes, que prohíbe hacer subcontrataciones de personal que está en contacto directo con los residentes, sobre todo, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver a subcontratación, tanto de médicos, enfermeros, personas del área sanitaria.
Con un plante al rey, con la ausencia de medio centenar de diputados y senadores nacionalistas y separatistas, catalanes y vascos, tenía lugar este mediodía la solemne apertura de la 14ª legislatura. Los ministros de Unidas Podemos han aplaudido al rey en el hemiciclo del Congreso, pero no sus diputados. La anterior participación de Felipe VI en una sesión de este tipo fue en noviembre de 2016 con el popular Mariano Rajoy como presidente. En este caso, el monarca ha presidido un pleno cuya principal novedad es que por primera vez hay un ejecutivo de coalición en España. El rey ha defendido una España de todos y para todos.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece. Con ese deseo y con mi confianza plena en el futuro de España, tengo el gran honor y el privilegio de declarar abierta la 14ª legislatura. Muchas gracias, moltes gracias, eskerrik asko, moitas gracias.
Los portavoces de los partidos nacionalistas y separatistas en los que se apoya el gobierno del PSOE y Unidas Podemos han optado por comparecer en el Congreso una hora antes del comienzo del pleno para reiterar su malestar con la corona y reafirmar sus posiciones republicanas. Los independentistas, como el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, exigen romper con la monarquía y apartar al rey de la política. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha defendido el papel integrador de la corona.
La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa.
Esas críticas contribuyen a su fortaleza, basada ante todo en su condición integradora y de patrimonio común a toda la sociedad y a las fuerzas políticas, contribuyendo así a evitar el peligro de su apropiación partidista y excluyente.
El lunes, día 3 de febrero, hay más noticias titulares con Marta Zúñiga. La Comunidad de Madrid lanza una alternativa al PIN parental.
Los centros publicarán actividades extraescolares y complementarias previo al inicio al proceso de admisión. Vox insiste en exigir el llamado PIN parental para aprobar los presupuestos y declina la alternativa del Ejecutivo Regional.
Madrid combate el alquiler fraudulento de plazas en los aparcamientos públicos.
Algunos de sus titulares arriendan por un precio muy superior, mientras más de 10.500 personas se encuentran en lista de espera para poder tener una de esas plazas. Comenzará inspeccionando los de Chamberí y Arquitecto Rivera Barceló.
Nuevo récord de turistas internacionales en Madrid.
La comunidad cierra 2019 con la llegada de 7,6 millones de visitantes extranjeros. Supone un incremento del 7% con respecto al ejercicio anterior. Es la mayor subida registrada en el conjunto del país.
Nueva reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus para analizar la evolución del único positivo en España.
El Ministerio de Sanidad ultima además la reunión prevista para mañana con las comunidades autónomas. Su objetivo es adoptar las medidas de coordinación necesarias ante los casos sospechosos. En China ya hay 17.000 infectados diagnosticados y más de 361 muertos.
Y en deportes, Getafe y Leganés se redondea la jornada liguera para los madrileños. Laura Cabrera.
Con dos grandes victorias, los azulones se impusieron 0-2 en San Mamés al Athletic de Bilbao. El equipo de Bordalás suma su tercera victoria y se queda solo por detrás de Real Madrid y Barcelona, tercero empatado a puntos con el Sevilla. Jornada propicia también para el Leganés, que ganó 2-1 a la Real, mientras que perdieron todos sus rivales por la permanencia: Mallorca, Celta y Español. El Barcelona cerraba la jornada con victoria 2-1 ante el Levante, se mantiene a 3 puntos del Real Madrid, líder en solitario, tras la victoria del sábado 1-0 en el derbi ante el Atlético.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la comunidad. Nerea Fernández, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. Normalidad y mucha tranquilidad a esta hora en todas las entradas y salidas a Madrid. Tampoco hay dificultades en las rondas M40 ni M50. Eso sí, si van a coger el coche, como siempre, moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. En el distrito de Hortaleza, un acto religioso está modificando el itinerario de las líneas 73. 112, 120, 153 y del servicio especial de la línea 4 de metro. Debido a la finalización de obras, se recupera además definitivamente la parada de la calle Medina de Pomar número 11 y también la situada en el acceso principal del Hospital Infanta Leonor.
El tiempo.
Con las temperaturas elevadas, ¿qué es lo más notable en la previsión meteorológica en las últimas horas y días? Cuéntanos, Ainhoa González.
Sí, sobre todo en la sierra, porque en estos momentos en algunos puntos, como en Cercedilla, en Buitrago, Lozoya, están llegando casi a 19 grados. Y en cambio contrasta la situación que tienen en localidades del extremo sur, en la comarca de Las Vegas, como en Villamanrique de Tajo, Aranjuez, donde las nieblas han sido algo más persistentes durante la mañana y en estos momentos todavía se quedan rondando los 10 grados. Pero subirá el termómetro, porque en cuanto se abre el cielo, las temperaturas van en ascenso rápido, registros elevados, muy elevados para las fechas en las que estamos. Hoy llegaremos a máximas de 17, 18 grados en muchos puntos. Mañana esperamos prácticamente las mismas temperaturas, pero durante la noche, esta próxima madrugada, sí que el ambiente estará un poquito más fresco. Si hemos amanecido hoy con temperaturas de 7, 8 grados, mañana nos quedaremos más bien con 4 o 5 de mínima, es decir, la próxima noche algo más fresca. Y eso sí, mucha estabilidad anticiclónica esta semana, hasta jueves, más o menos, no empezaremos a ver cómo las nubes ganan protagonismo y aún así no esperamos por ahora precipitaciones en estos próximos días. Lo único, a partir del miércoles sí que descenderá un poco el termómetro porque adquirirá mayor intensidad el viento.
Pasan 10 minutos de las 2 de la tarde.
¿No ¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid ha iniciado un expediente de rescisión de contrato al Grupo Aralia en tres de las residencias de mayores que gestiona por el incumplimiento grave de los pliegos. La subcontratación de enfermeros durante las vacaciones de Navidad ha motivado el expediente, ya que es algo que no está permitido en los pliegos del contrato. Es la primera vez que se inicia un procedimiento de este tipo en la región. José Frutos.
Sí, la Consejería de Políticas Sociales inicia así los trámites para retirar a Aralia la concesión de la explotación de las residencias del ensanche de Vallecas, Peñuelas en Aravaca y Parque de los Frailes en Leganés. El motivo es la subcontratación de enfermeros durante las vacaciones de Navidad, algo no permitido en las condiciones de adjudicación, según ha explicado el consejero Alberto Reyero.
Hemos descubierto que había un incumplimiento muy grave, que está expresamente prohibido por los pliegos correspondientes, que prohíbe hacer subcontrataciones de personal que está en contacto directo con los residentes.
La empresa tiene 10 días para presentar alegaciones a este proceso de resolución de contrato, que se produce tras varios años de quejas, entre otros de familiares, algunas de las cuales han deparado sanciones.
Todas esas quejas somos conocedores, lo somos conocedores ahora y lo era conocedor antes cuando estaba en la oposición, y eso ha tenido como consecuencia diferentes penalidades económicas, pero no se había producido una situación como esta, que es que han incumplido algo que expresamente prohíben los pliegos de contratación.
Aralia gestiona una cuarta residencia regional, la de La Ventilla, no afectada por esta decisión. El Grupo Socialista de la Asamblea ha pedido al consejero la sustitución de la normativa de adjudicación, ya que la situación general de las residencias es muy problemática, según la diputada Purificación Causapié.
Encontramos problemas, y los hemos encontrado todo el tiempo, de falta de personal, de insuficiente atención, por lo tanto, de mala alimentación, de mala atención en la medicación.
También alude a problemas de falta de mantenimiento.
Los centros educativos públicos y concertados deberán informar a los padres de las actividades que ofrecen hasta ahora antes de que empiece el plazo de admisión y no al iniciarse el curso como se hacía hasta la fecha. Así lo ha decretado la Comunidad de Madrid y es el plan alternativo adelantado hoy por el diario El Mundo que ha diseñado el gobierno regional en respuesta al PIN parental que exige Vox. Ese fue el compromiso de la presidenta Díaz Ayuso en su discurso de investidura, aceptado entonces por el grupo parlamentario encabezado por Rocío Monasterio, que reclama su implantación ahora a cambio de su apoyo a los presupuestos para este año. La Consejería de Educación ha comenzado a enviar ya las nuevas instrucciones de obligado cumplimiento. Begoña Alarcón.
Sí, son reglas obligatorias que la comunidad ha comenzado a enviar ya hoy mismo a los colegios e institutos sostenidos con fondos públicos y que tendrán que seguir durante el periodo de matriculación de nuevos alumnos. Ese periodo se abre en el mes de abril. Enrique Osorio es el consejero de Educación.
Los centros deberán publicar su proyecto educativo, su reglamento de régimen interior, sus normas de convivencia, sus programas educativos, las actividades complementarias y extraescolares, los recursos y servicios complementarios. De esta manera, los padres conocerán la situación del centro en el curso actual a través de la programación general anual, en el curso anterior mediante la memoria y en los cursos futuros mediante la indicación del carácter habitual o no de las actividades.
Esta solución cumple con una de las medidas que la presidenta anunció en el debate de investidura para que los padres puedan conocer de la manera más completa posible la labor que se lleva a cabo en los centros educativos. Isabel Díaz Ayuso.
Se llama libertad, es simplemente la libertad de las familias para ver la oferta que vamos a dar a sus hijos y eso ya estaba inventado, pero ahora lo que vamos a hacer es adelantarlo al principio de curso.
Será la inspección educativa de cada una de las direcciones de área territorial la que vigile el cumplimiento de esta medida. Vox rechaza la alternativa puesta en marcha por el gobierno regional, de la que aseguran haberse enterado por los medios. Reitera además que la aprobación del PIN parental es fundamental para que la formación dé su apoyo a los presupuestos regionales de 2020.
Los 7 grandes hospitales de la comunidad se van a integrar en la red oncológica madrileña. Los centros van a unificar sus experiencias, además de mejorar el tratamiento de todos los pacientes, de manera que la respuesta sea mejor. Lo ha anunciado Díaz Ayuso durante una visita esta mañana al Puerta de Hierro para conocer el nuevo acelerador lineal de última generación donado por la Fundación Amancio Ortega Begoña.
La red se desarrollará en los próximos 5 años en 4 polos oncológicos integrados por los 7 hospitales de alta complejidad de la comunidad. Comunidad, La Paz, el Ramón y Cajal, 12 de octubre, Gregorio Marañón, La Princesa, Clínico San Carlos y el Puerta de Hierro. Con una estructura similar a la de la Organización Nacional de Trasplantes, mejorará la atención a los 32.000 pacientes oncológicos que actualmente existen en nuestra región. Se trata de unificar esfuerzos contra el cáncer, dice la presidenta Díaz Ayuso.
Lo que va a conseguir al final de estos 5 años de trabajo conjunto entre 7 grandes hospitales es que en todos haya un hospital de referencia, el mejor, en cada dolencia, de manera que los pacientes estén todavía en mejores manos.
Un modelo novedoso que llevará a que cada hospital se especialice en un tipo de tumor, según explica el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Y lo que se va a hacer es, digamos, llegar a ese grado de superespecialización en el tratamiento de estas patologías dentro y actuar toda la Comunidad de Madrid como si fuese, bueno, como lo que es, como un área única y donde el paciente, según ese grado de complejidad, va a acudir al mejor profesional, al que más sabe en determinados tipos de tumores, ¿no?
La red madrileña oncológica estará funcionando ya en verano. Empezará primero con los 3 tipos de tumores más comunes: mama, pulmón y colon.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la vicealcaldesa Villacís han justificado la retirada de la subvención municipal que hasta ahora recibía el Centro de Salud Sexual que tenía la Federación Estatal de Planificación Familiar en la calle San Vicente Ferrer, el único con atención a la sexualidad de los jóvenes que funcionaba en fines de semana. Para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, esta es una decisión puramente ideológica.
Cuando se pueda ir a concurrencia competitiva, cuando haya varias entidades que puedan ejercer la misma trabajo, nosotros no vamos a dar a dedo subvenciones. Las daremos únicamente cuando esté plenamente justificado y en este caso no lo estaba.
Nos encontramos con un conflicto que era tanto competencial como jurídico. Yo creo que es importante dar un mensaje a toda la población de que no se preocupen porque esa educación se va a seguir dando a todos los jóvenes. Yo creo que es un derecho de los jóvenes, también es algo que a los padres nos tranquiliza, pero que se tienen que hacer las cosas bien y este equipo de gobierno va a tratar de hacer las cosas bien y no sistemáticamente a dedo como hacía el anterior equipo de gobierno.
Bueno, me gustaría entonces que me explique cara a qué centros durante los fines de semana, los sábados y los domingos, pueden acudir los jóvenes y los adolescentes para recibir formación, orientación, información en materia sexual. ¿Cuáles son esos otros centros? Porque el que había en la Ciudad de Madrid lo ha cerrado precisamente su gobierno.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Evitar el mercado negro con las plazas de aparcamiento para residentes, este es el objetivo que se ha marcado el Ayuntamiento de Madrid para acabar con el uso fraudulento que se está haciendo tras detectar que se están subarrendando a precios superiores para hacer negocio mientras hay más de 10.000 personas en lista de espera. Ángel García.
Sí, el Ayuntamiento de Madrid quiere acabar con estas prácticas en los 271 aparcamientos públicos de residentes que ahora mismo cuentan con más de 94.000 titulares y cerca de 10.500 peticiones de plaza en lista de espera. Lo anunciaba esta mañana el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Bueno, lo que queremos es acabar con el fraude que se está produciendo de determinados residentes que en las plazas de aparcamiento las están subarrendando y por tanto es un incumplimiento de la normativa. Y en este sentido el ayuntamiento tenemos la obligación de perseguir todos los fraudes que se produzcan.
De momento el área de movilidad del ayuntamiento va a poner en marcha una campaña de información e inspección para constatar con pruebas las denuncias vecinales de realquiler de plazas públicas, como explica su titular Borja Caravante.
Que verifiquen el listado de matrículas de los propietarios y ver si se están realquilando, y una segunda fase en la que también vamos a informar el resto de los parking para que primero la gente lo conozca que está cometiendo una irregularidad y que además eso tiene una sanción importante en el caso del arrendatario, que puede llegar hasta los 100.000 euros para quien la alquile y por supuesto la pérdida de la plaza o del derecho de uso que tiene de esa plaza durante tantos años.
Además, el ayuntamiento recomienda a las empresas concesionarias de los aparcamientos que actualicen sus sistemas informáticos y que instalen lectores de matrícula, no solo en los accesos a las plazas de rotación, sino también en las de residentes.
Más de 20.000 personas han suscrito ya la petición lanzada por la Asociación Vecinos de Retiro Norte para que no se construya el parking subterráneo mixto para residentes y de rotación de unas 1.000 plazas en la calle Menéndez Pelayo. Dicen que su construcción no figuraba en el programa electoral del Partido Popular ni de Ciudadanos. Consideran que el parking traerá más contaminación atmosférica y acústica a la zona, que arroja los peores índices de polución después de la plaza elíptica. Alejandro Merino es el presidente de la Asociación Vecinal Retiro Norte.
El medidor de Escuelas Aguirre es el que siempre hace que se active el protocolo A de contaminación. Con 5.000 vehículos más en la zona va a estar todos los días activado el protocolo de contaminación, con lo que supone para salud y para perjuicio de todos los madrileños, por densidad de tráfico en una zona en la que hay colegios, hospitales, centros de salud, está el Niño Jesús.
En Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha defendido que el proyecto servirá para mejorar las infraestructuras urbanas de esa zona.
Es también una operación de reforma de todo el entorno del Parque del Retiro, porque esto lo que vamos a hacer es eliminar el aparcamiento en superficie para poder ampliar las aceras, dignificar, por tanto, todo ese entorno del Retiro, que no solo tiene una atracción para los madrileños, sino también para los 10 millones de visitantes que vienen a Madrid, de los 10 millones de turistas, y por tanto vamos a mejorar la movilidad peatonal, el acceso al Parque del Retiro, y vamos a dar, por supuesto, posibilidad de que se pueda aparcar tanto para residentes como para rotar.
El Ayuntamiento de Madrid, además, ya ha dado los primeros pasos para el soterramiento de la A5 con la apertura del proceso de contratación, paso previo para la licitación del contrato. La obra permitirá la creación del Paseo Verde del Suroeste, cuya principal actuación será la construcción de un túnel de casi 4 kilómetros. Los trabajos no podrán comenzar en diciembre, como inicialmente estaba previsto, pero el compromiso del alcalde Almeida es que el túnel pueda estar acabado antes de que concluya el mandato municipal.
No va a estar para diciembre porque, lógicamente, el contrato que hemos sacado ahora es de redacción de proyecto, de un proyecto de la envergadura del soterramiento de un tramo de 3,5 kilómetros, en el cual queremos crear una gran zona verde encima, frente a las autopistas que hay ahora mismo en todo el Paseo de Extremadura. Y, por tanto, yo lo que confío es que el proyecto, desde luego, esté acabado lo antes posible y, eso sí, que la A5, antes de que concluya la legislatura, pueda estar ya soterrada.
Sobre este asunto preguntamos hoy a nuestros oyentes qué le parece el soterramiento de la A5 entre la Avenida de Portugal y el cruce con la Avenida de los Poblados. Pueden participar, si lo desean, durante todo el día dejando su opinión en nuestra página web ondamadrid.es. Y en Rivas Vacio Madrid están exigiendo al Gobierno regional 15 medidas para mejorar el transporte público de la ciudad. Mejoras relacionadas sobre todo con la línea 9 de metro a su paso por la localidad, informa Esther Bernabé.
Y entre esas medidas está que se pague 1,50 € por billete, como en el área urbana de Madrid, aumentar la frecuencia de paso de los trenes y también el número de vagones, y que no se tenga que hacer transbordo en Puerta de Arganda. José Luis Alfaro es el responsable municipal del área de Ciudad Sostenible de Rivas.
Muchas deficiencias las que tiene esta línea del metro. Seguramente muchas tienen que ver por el modelo elegido por la Comunidad de Madrid para la prestación de este servicio. Modelo privatizado, un modelo en el que se rige por la rentabilidad, y que también nos encontraba muchas veces el discurso que nos devuelve la Comunidad de Madrid es ese, la rentabilidad, el contrato que tienen con TFM, todavía faltan muchos años. Bueno, eso no es óbice. Yo pido que se cumpla el contrato que tienen, pero también, sobre todo, que cumplan el contrato que tiene la Comunidad de Madrid como gestores de los servicios públicos, y en este caso como gestor de un servicio público fundamental como es el del transporte público.
Además, siguen exigiendo la construcción de la cuarta estación del metro a la altura de la calle José Saramago, estación para la cual ya hay cedida hasta una parcela.
Y Y en Fuenlabrada las comunidades de vecinos van a poder construir trasteros en los soportales de los inmuebles según la nueva ordenanza aprobada de forma inicial y que busca solventar el vacío normativo sobre su ejecución en otras plantas o incluso en los bajos porticados. Cristina Espina.
Con esta iniciativa, el ayuntamiento pretende dar respuesta a la demanda vecinal de los barrios más consolidados de la ciudad, como es el caso del Molino, ya que hasta la fecha la normativa solo regulaba la construcción subterránea de estos cuartos. Escuchamos a la concejal de Desarrollo Urbano, Ana Pérez.
Las necesidades vecinales se han modificado. El envejecimiento de la población, la disminución de niños en estos barrios, contribuye a que los soportales de los edificios estén infrautilizados. Las familias demandan nuevos espacios para el almacenaje de enseres. El cerramiento de estos soportales además contribuirá a mejorar la eficiencia energética de los edificios y a promover su rehabilitación. En la ordenanza propuesta consideramos los trasteros como una pieza al servicio de la vivienda. Tal necesariamente estará asociado al uso residencial, no incrementando la superficie edificada.
Para hacerlo efectivo, los propietarios tienen que tomar la decisión por unanimidad y además los edificios deben cumplir ciertos requisitos como que sea de uso residencial y no comercial o que el trastero no exceda de un número determinado de metros cuadrados.
La Guardia Civil continúa investigando el fallecimiento de un hombre ayer tras ser atropellado por un participante de una prueba de motocross. Ocurrió en Sevilla la Nueva, informa María Martínez de Mora.
El atropello tuvo lugar en un recinto próximo a la M600, en Sevilla la Nueva. Se investiga si la víctima, un hombre de 46 años, se saltó la zona de seguridad para hacer una foto por cualquier otro motivo o si se trató de una pérdida de control por parte del piloto. Lo más seguro, según fuentes de la Guardia Civil, es que el fallecido irrumpiera en la vía donde estaba teniendo lugar la prueba de motocross. El piloto, que conocía a la víctima, aseguró a los agentes que no pudo evitar el impacto. Guardia Civil ha iniciado el proceso de toma de manifestaciones para conocer todas las versiones de las personas allí presentes, algunos de ellos miembros de la Asociación de Moteros a la que pertenecía el fallecido. También se solicitará a la empresa organizadora del evento toda la documentación sobre el seguro y las medidas de seguridad. El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva ha mostrado sus condolencias a la familia y amigos de la víctima. Una vez finalice la investigación, fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que en función del resultado se estudiará ampliar las medidas de protección para este tipo de eventos.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Nuevo récord de turistas internacionales en Madrid. La comunidad cerró 2019 con la llegada de 7,6 millones de visitantes extranjeros. Supone un incremento del 7% con respecto al ejercicio anterior y es también la mayor subida registrada en el conjunto de España. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Son 500,000 más de turistas. Se gastan 269 euros al día y un total de 1.368 durante su estancia en Madrid. Las cifras baten récord frente a la media nacional, que está en 1.102. La consejera de Turismo y Cultura, Marta Rivera de la Cruz, lo califica de turismo de calidad, desestacionalizado y sostenible, aunque hay que seguir trabajando.
Tenemos que apostar por un turista interesado en nuestros atractivos culturales, en un turista comprometido con la sostenibilidad, con el respeto a nuestra ciudad y a nuestra comunidad, y con un turista que aprenda y que quiera moverse por nuestra región. Madrid es mucho más que la Almendra Central. Y tenemos también que apostar por el turismo interior, por invitar a los madrileños a que conozcan mejor la comunidad en la que viven, que tiene mucho que ofrecerles.
Son turistas atraídos por acontecimientos culturales, deportivos, de compras y congresos. Por países destacan los asiáticos, chinos y japoneses principalmente, latinoamericanos, sobre todo mexicanos, y entre los que comienzan a despuntar los norteamericanos.
Acercar la gastronomía de la ciudad a todos los públicos es el objetivo que se ha marcado la 11ª edición de Gastro Festival Madrid, que ha presentado esta mañana el alcalde Martínez Almeida. Con él ha estado Mar García.
500 establecimientos locales de restauración, bibliotecas, mercados, cines, más de 600 actividades con la mirada para Galdós en tres vuelcos, talleres de chocolate o degustaciones visuales en el Prado, 12 semanas de gastronomía como reclamo turístico para la capital. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Más de 10,5 millones de personas nos visitaron el año pasado. Subió un 12,5% el gasto medio de los turistas en la ciudad de Madrid, hasta aproximadamente 10.500 millones de euros, y sin lugar a dudas, una de las claves es el papel que está jugando la gastronomía.
Un gastrofestival con menú 5 estrellas y tapas, con coincidencia más allá de la política entre Almeida y Villacís.
Pincho de tortilla. A mí me gusta mucho el pincho de tortilla, la verdad. Con o sin cebolla, eso sí, con la patata suelta, poco hecha.
Pero yo soy con cebolla y además muy poco hecha. En el mundo hay dos tipos de personas, los que les gusta la tortilla poco hecha y los que no tienen ni idea. Ahí lo dejo.
Del 7 al 23 de febrero son dos semanas con sabor en Madrid.
¡Aiga! ¡Aiga!
Recreación en directo de la banda sonora del mítico musical Un americano en París, que se hizo con 6 Oscars en 1951, será a cargo de la Orquesta Sinfónica Camera Música esta tarde en el nuevo Teatro Alcalá.
Vous comprenez ça?
Non! Agathe!
Rhythm.
Agathe!
Music.
Agathe!
My gal, who could ask for anything more? Who could ask for anything more?
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El aeropuerto de Barajas ha sido reabierto hace 15 minutos tras permanecer cerrado desde las 12:40 de hoy, tras haberse detectado la presencia de un dron en el espacio aéreo, impidiendo que las aeronaves que aterrizaban esta mañana pudieran hacerlo. Última hora, Elena Arribas.
Ya hace 15 minutos el Comité Local de Seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha levantado las restricciones. Ya se encuentra operativo el aeropuerto y se han empezado a restablecer de forma gradual los vuelos. Ha estado el espacio aéreo cerrado menos tiempo del previsto. No ha llegado a la hora y media, cuando el protocolo de seguridad que se ha activado marcaba 2 horas de suspensión. Han tenido que desviarse desde la 1:00 p.m. 26 vuelos a otros aeropuertos, pero en torno a las 2:15, como decimos, ya se ha empezado a permitir la entrada de tráfico. El dron causante de esta incidencia ya ha sido neutralizado, pero la Guardia Civil continúa buscando al culpable. David Madroño, coordinador de pilotos del SEPLA, y José María Benito, inspector de la Policía Nacional, recuerdan que un dron no es un juguete.
Es clara, ¿no? No se puede volar cerca de un aeropuerto, principalmente a menos de 8 kilómetros, y además hay que respetar los espacios aéreos, con lo cual nadie puede decir, es que estoy en Madrid, en el Parque del Retiro, y estoy a más de 8 kilómetros, solo por el hecho de ser espacio aéreo controlado, pues no se puede volar en Madrid ningún tipo de dron sin autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Un dron no es un juguete y, por lo tanto, bueno, pues requiere ciertos requisitos que cualquier persona que lo maneje tiene que conocer, porque bueno, pues el desconocimiento de la ley no sirve de su cumplimiento y, por lo tanto, pues se arriesgan a ser sancionados, se arriesgan incluso a ser detenidos, ¿no?
AENA está pidiendo a todos los viajeros que consulten con la aerolínea con la que lo contrataron en estado de su vuelo, porque puede haber sufrido retrasos.
Con un plante al rey, con la ausencia de medio centenar de diputados y senadores nacionalistas y separatistas catalanes y vascos, tenía lugar este mediodía la solemne apertura de la 14ª legislatura. Los ministros de Unidas Podemos han aplaudido al rey en el hemiciclo del Congreso, pero no sus diputados. La anterior participación de Felipe VI en una sesión de este tipo fue en noviembre de 2016 con el popular Mariano Rajoy como presidente. En este caso, el monarca ha presidido un pleno cuya principal novedad es que por primera vez hay un ejecutivo de coalición en España. El rey ha defendido una España de todos y para todos.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece. Con ese deseo y con mi confianza plena en el futuro de España, tengo el gran honor y el privilegio de declarar abierta la 14ª legislatura. Muchas gracias, moltes gracias, eskerrik asko, moitas gracias.
Los portavoces de los partidos nacionalistas en los que se apoyan el gobierno del PSOE y Unidas Podemos han optado por comparecer en el Congreso una hora antes del comienzo del pleno para reiterar su malestar con la corona y reafirmar sus posiciones republicanas. Los independentistas, como el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, exigen romper con la monarquía y apartar al rey de la política. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha defendido el papel integrador de la corona.
La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España,
no nos representa.
Esas críticas contribuyen a su fortaleza, basada ante todo en su condición integradora y de patrimonio común a toda la sociedad y a las fuerzas políticas, contribuyendo así a evitar el peligro de su apropiación partidista y excluyente.
Es lunes, día 3 de febrero. Hay más noticias titulares con Marta Zúñiga. El Ejecutivo Regional inicia la rescisión de contrato a la empresa Aralia,
gestora de tres residencias de mayores, las de Peñuelas, en Sánchez de Vallecas y Parque de los Frailes, esta última en Leganés, por incumplimientos graves. Es la primera vez que se inicia un proceso de este tipo en la Comunidad de Madrid.
La comunidad lanza una alternativa al PIN parental.
Los centros publicarán actividades extraescolares y complementarias previo al inicio al proceso de admisión. Vox insiste en exigir el llamado PIN parental para aprobar los presupuestos y declina la alternativa del Ejecutivo Regional.
Madrid combate el alquiler fraudulento de plazas en los aparcamientos públicos.
Algunos de sus titulares arriendan por un precio muy superior, mientras más de 10.500 personas se encuentran en lista de espera para optar a una de esas plazas. Comenzará el Ayuntamiento inspeccionando los parking de Chamberí y Arquitecto Rivera Barceló.
Nuevo récord de turistas internacionales.
La comunidad cierra 2019 con la llegada de 7,6 millones de visitantes extranjeros. Esto supone un incremento del 7% con respecto al ejercicio anterior. Es la mayor subida registrada en el conjunto del país.
Nueva reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus para analizar la evolución del único positivo en España.
El Ministerio de Sanidad ultima además la reunión prevista para mañana con las comunidades autónomas. El objetivo de ese encuentro es adoptar las medidas de coordinación necesarias ante los casos sospechosos, mientras en China hay 17.000 infectados diagnosticados y más de 361 muertos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tráfico en aumento de salida de Madrid por la A42 en Fuenlabrada y densidad circulatoria. También en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3, a la Autovía de Valencia.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Finalizaron ya los cortes y desvíos de tráfico en el centro de la ciudad. Por lo tanto, se recupera la fluidez. No tenemos que destacar complicaciones, tan solo una circulación algo más intensa que se detecta en algunos puntos, pero como decimos, sin problemas importantes, ninguna novedad que reseñar. Y si hablamos de la M30, de momento se circula con fluidez.
El tiempo.
Con temperaturas poco habituales para esta fecha del año, Ainhoa González.
Sí, porque están ya superando los 15 grados prácticamente en toda la comunidad, especialmente en la sierra, donde al tener los cielos más despejados desde horas antes, ha ido subiendo el termómetro hasta en estos momentos situarse incluso en los 17, 18 y casi 19 grados en algunas localidades como Cercedilla. En cambio, hacia el sur, donde las nieblas, el ambiente brumoso ha sido más persistente durante la mañana, están todavía rondando los 10 grados. Pero lo dicho, hoy estaremos con máximas que superarán en general ligeramente los 15 grados. Y ambiente anticiclónico durante esta semana. Vamos a tener hoy esas nubes altas, esos restos de trazos de nubosidad, pero con el sol como protagonista, con ambiente muy estable, continuará mañana y será a partir del miércoles cuando el viento adquirirá algo más de intensidad, un viento del norte, hará que descienda un poquito el termómetro y también empezará a aportarnos más nubosidad. Nubes que entre jueves y viernes serán más protagonistas, pero también en principio parece que sin precipitaciones. Va a ser una semana muy tranquila y eso sí, a partir del miércoles las temperaturas parece que van a acercarse un poquito más a las habituales para estas fechas.
2:38 PM.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El rey Felipe VI ha procedido hoy a la solemne apertura de las Cortes con un llamamiento a los parlamentarios a trabajar por el interés general de todos los españoles. España no puede ser de unos contra otros, ha indicado el monarca en su discurso, palabras que han sido recibidas por un largo aplauso y vivas al rey en un hemiciclo en el que no han estado los nacionalistas. Congreso, Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El rey ha recibido una prolongada ovación de 4 minutos tras su discurso de apertura de la 14ª legislatura. Felipe VI ha pedido a los parlamentarios que busquen pactos basados en la Constitución. Les ha instado a mantener la concordia y la reconciliación que protagonizaron en la transición.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece.
El monarca ha incidido en que deben resolver los problemas de los ciudadanos a través del diálogo y la reflexión.
Ese diálogo y esa voluntad de entendimiento cobran todo su sentido y alcanzan todo su significado en la propia definición constitucional de España, como un Estado social y democrático de derecho.
El papel integrador de la corona ha sido defendido por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha asegurado que criticarla la fortalece.
Esas críticas contribuyen a su fortaleza, basada ante todo en su condición integradora y de patrimonio común a toda la sociedad y a las fuerzas políticas, contribuyendo así a evitar el peligro de su apropiación partidista y excluyente.
Batet también ve necesario que la legislatura se afronte con diálogo, respeto y voluntad de consenso.
Por primera vez Podemos comparte las palabras del rey. Su portavoz Pablo Echenique ha calificado el discurso de valiente.
Un discurso valiente, distinto a otro tipo de discursos que hemos escuchado en boca del jefe de Estado con anterioridad. Es verdad que han faltado referencias a grandes retos que tenemos en nuestro país, como el mercado laboral, como la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres o como la lucha contra el cambio climático.
Sí, precisamente Íñigo Errejón ha criticado que el rey no haya hablado de cambio climático ni de contenido social o de violencia machista. El portavoz de Más País cree que Felipe VI le ha faltado abordar las necesidades sociales del país, aunque comparte su discurso político.
Más razón que un santo. Ya digo que en la parte política estamos muy de acuerdo, aunque hemos echado en falta, digamos, la parte social. Pero en la parte política, evidentemente, yo creo que hay que dejar de pensar que España la pueden construir una mitad contra la otra mitad.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha celebrado el discurso de concordia de Felipe VI.
Palabras de apelación a la concordia, a todo lo que une a los españoles y también de ese país que no tiene que ser un bando contra otro, sino que tenemos que tener objetivos comunes y desarrollarlos juntos, tanto los representantes de los españoles en las Cortes, los partidos políticos y también la sociedad civil.
Comienza así la 14ª legislatura, la primera de un gobierno de coalición. Los partidos independentistas no han asistido a un acto solemne con muchos gestos, con muchas imágenes que no habíamos visto hasta ahora y que sí ha reparado en ellas Neus Cerdá. Neus, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el acto arrancaba con una imagen, con todo el Ejecutivo en pleno aplaudiendo al rey. Eso sí, algunos diputados de Podemos han optado por no hacerlo, aunque todos se han puesto en pie, como el PNV, como hicieron ya en el año 2016. Señalar que en aquella ocasión ni Pablo Iglesias, ni Irene Montero, ni Alberto Garzón aplaudieron. Y nueva polémica en el Congreso entre Vox y PSOE, y una vez más, a cuenta de los sitios, los parlamentarios del partido de Santiago Abascal han intentado arrebatar a los socialistas la primera fila de su bancada, pero finalmente los diputados de Vox se han levantado y se han marchado a sus escaños habituales. Quienes no han asistido al acto institucional han sido los 49 diputados de Esquerra, Junts, la Bildu y BNG han leído un manifiesto donde han mostrado su rechazo a la monarquía española. Escuchamos a Gabriel Rufián de Esquerra y Laura Borràs de Junts per Catalunya.
La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa.
En el camino democrático hacia la libertad a la que aspiramos, el rey no es un interlocutor válido para nosotros.
Manifiesto que ha criticado el líder del PP, Pablo Casado, quien ha pedido a Sánchez que censure los insultos de las fuerzas independentistas al rey.
pero hemos lamentado la rueda de prensa previa que los socios de este gobierno han hecho insultándole. Creo que ha habido afirmaciones muy graves hablando de una jefatura del Estado no democrática y yo no puedo más que censurarlas en nombre de mi grupo parlamentario y creo que sería bueno también que el presidente del gobierno lo hiciera.
Va más allá el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien cree que estos partidos tienen que ser ilegalizados.
Casi 40 años después nos atrevemos a afirmar que asistimos a una progresiva batasunización de la política española, en la que hemos tenido que asistir hoy en esta Cámara al hecho de que los capos de este gobierno, aquellos de los que depende de una manera directa o indirecta, se hayan atrevido a venir hoy aquí a atacar a su majestad el rey, a decirnos que no esté el rey, cuando quienes no deben estar son precisamente ellos.
Y señala Inés Arrimadas de Ciudadanos que los socios de Sánchez hoy han despreciado al jefe de Estado.
El juicio al mayor de los Mossos, Trapero, y a la excúpula de la policía catalana se ha reanudado hoy con la declaración como testigo del teniente coronel de la Guardia Civil que dirigió la investigación del 1 de octubre. Daniel Baena ha dicho que el ascenso de Trapero a jefe máximo de los Mossos tenía como objetivo garantizar el éxito del proceso independentista y ha hablado sobre una carta que el expresidente Puigdemont le envió para felicitarle por su labor. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, y una carta en la que Puigdemont menciona una reunión secreta en la que habría trasladado a Trapero esa felicitación. El fiscal ha pedido que se incorporara como prueba, pero la sala, con la petición de las defensas, lo ha rechazado porque está fuera de plazo. No obstante, el testigo Daniel Baena la ha leído casi en su integridad. En la misiva, el expresidente catalán agradece a Trapero el trabajo de los Mossos durante el referéndum ilegal.
En estos días que dura la persecución judicial a la que se te ha sometido, también al intendente Teresa Laplana, y que ha permitido al Estado extender impunemente una sombra de sospecha a todo el cuerpo de Mossos de Escuadra, he procurado mantener la discreción pública que nos habías recomendado. Pero no quería que este deber de respeto a tu voluntad se pudiera interpretar como una indiferencia o indolencia ante una situación que me repugna y hace que me rebele, porque es injusta, arbitraria, abusiva, por tanto, antidemocrática.
Según Baena, el nombramiento como mayor de los Mossos de Trapero, un cargo sin cubrir desde hacía 10 años, obedeció a la estrategia independentista que perseguía el gobierno de Cataluña.
El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente mañana la subida del salario mínimo a 950 euros, un asunto que se abordará también esta misma tarde en la reunión de la Mesa de Diálogo Agrario entre el Gobierno y las principales asociaciones del sector. Elena Arribas.
Reunión en la que se analizarán las consecuencias de la subida del salario mínimo en el campo tras las protestas de días pasados. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha subrayado que la medida cuenta con el consenso de patronal y asociaciones sindicales, pero en una entrevista en Canal Sur Radio se ha abierto a la posibilidad de ofrecer ayudas complementarias.
Vamos a ver qué consecuencias tiene y si hay que tomar alguna medida complementaria, como se ha hecho en ocasiones anteriores, de bonificación o de incentivo, pues será.
También se ha referido a la subida del salario mínimo con fuertes críticas el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor. Esta mañana, en el programa Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo, ha asegurado que por primera vez desde 2011 los autónomos redujeron el número de asalariados a su cargo.
La subida del salario mínimo en un 22,3%, lo que ha supuesto 3.200 euros de aumento de costes laborales en un solo año por trabajador, ha supuesto que muchos autónomos pues hayan tenido que despedir porque no pueden pagarlo.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, subraya que están cumpliendo con su programa político.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Nueva reunión hoy del Comité de Seguimiento del Coronavirus para analizar la evolución del único caso positivo en España y el seguimiento de los repatriados el viernes desde China. El Ministerio de Sanidad, además, está ultimando la reunión prevista para mañana con las comunidades autónomas con el fin de adoptar las medidas de coordinación necesarias ante los casos sospechosos. Eva Prat.
En la reunión también se hablará de la evolución del turista alemán infectado y aislado en un hospital de La Gomera que se encuentra bien y no presenta síntomas, al igual que sus 5 compañeros de viaje. También estará sobre la mesa la evolución de los 21 españoles repatriados de China y que desde el viernes están en el hospital Gómez Ulla asintomáticos cumpliendo las 2 semanas de cuarentena. Oliver Cuadrado es uno de ellos.
Bien, la verdad es que estamos con muchos ánimos. Ya desde el sábado por la tarde empezamos a recibir visitas de nuestros familiares y la verdad es que bueno, pues nos dan esa energía para poder afrontar todos estos días que nos quedan.
Mientras, el Sindicato Unificado de Policía ha pedido una reunión urgente con el director general del cuerpo para analizar la situación de riesgo de los agentes, especialmente los destinados a puestos fronterizos. Carlos Prieto, portavoz del sindicato.
Para que todos esos medios de mascarillas, de guantes, gel hidroalcohólico, se dote a la mayor urgencia a todos los policías, se impartan instrucciones claras ante un posible contagio dentro de uno de los puestos fronterizos y que también por parte del Servicio de Prevención establezca una planificación para que los policías tengan claro qué actuación deben llevar a cabo.
La Embajada China en España ofrecerá mañana una rueda de prensa para informar de la actualidad del coronavirus.
Millones de chinos, entre tanto, comienzan a volver de forma escalonada a sus puestos de trabajo tras el final de las vacaciones del Año Nuevo. Además, en la ciudad de Wuhan se estrena hoy el hospital construido en solo 10 días para combatir el brote, informa desde China Inma Escribano.
Más contagiados este lunes por el coronavirus, ya son cerca de 17.000 los infectados, un 20% más que el día anterior. La mayoría de los casos, eso sí, se concentran en Hubei, el epicentro del brote. Allí los hospitales están desbordados y no dan abasto a la cantidad de nuevos pacientes que llegan cada día. Para hacer frente a esta crisis sanitaria, hoy el nuevo macro hospital, construido en tan solo 10 días, empezará a atender a sus primeros pacientes. Cuenta con más de 1.000 camas y más de 1.400 enfermeros y médicos del ejército han sido destinados allí para hacer frente al coronavirus. Aunque en muchas provincias las vacaciones del nuevo año lunar se han extendido hasta el día 9, ya comienza el goteo de viajeros que vuelven a sus casas para retomar el trabajo. Una operación retorno que se teme pueda volver a disparar el número de casos. Las bolsas en China se resienten por el parón y los efectos de esta crisis sanitaria con una bajada del 10%. El Banco Popular chino ya ha anunciado que piensa inyectar 150 billones de euros para asegurar la liquidez de los mercados.
Más noticias con Patricia Fernández. Todavía en el exterior, la Unión Europea ofrece al Reino Unido un acuerdo comercial sin aranceles ni cuotas.
Acuerdo altamente ambicioso, según lo define el negociador Michel Barnier, cero aranceles y cero cuotas en todos los bienes que entren en nuestro mercado único de 450 millones de personas. El primer ministro británico Boris Johnson quiere un pacto como el de Canadá, sin sumisión, dice, a las reglas de la Unión Europea.
Estado Islámico reivindica el incidente que dejó tres heridos ayer en Londres.
El atacante era un combatiente del Estado Islámico y actuó en respuesta a los llamamientos a atacar a las naciones de la coalición internacional que lucha contra los yihadistas en Siria y en Irak. Scotland Yard ha realizado varios registros sin que por ahora haya más detenciones. La investigación continúa abierta.
Juicio al triángulo amoroso de la Guardia Urbana de Barcelona.
En el banquillo, dos agentes, amantes, acusados de asesinar a otro guardia urbano, pareja de la principal acusada. La Fiscalía pide 24 y 25 años de cárcel para Rosa Peral y su amante, que se acusan mutuamente de la muerte del novio de ella. El juez ha admitido como nueva prueba una llamada telefónica descubierta recientemente, pero no el móvil hallado en la celda de la imputada.
Detenidos 11 narcotraficantes en Galicia y Madrid.
Operación conjunta de la policía y la Guardia Civil que se ha saldado con la incautación de 20 kilos de heroína, parte de ella localizada bajo tierra y todo a metro y medio de profundidad. La organización criminal tenía un taller clandestino ubicado en un polígono de Humanes donde preparaban los coches para esconder y desplazar la droga sin ser detectados.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes de resaca liguera. La jornada en primera nos deja el Real Madrid líder en solitario tras la victoria del sábado en el derbi ante el Atlético de Madrid, que por contra queda prácticamente descartado en la lucha por el título. A 13 puntos de los blancos, el Barcelona aguantó el tirón con su victoria 2-1 ante el Levante en un partido discreto, sobre todo en la segunda mitad, donde pasó alguna dificultad. Por su parte, Getafe y Leganés cerraron la jornada para los madrileños con dos importantes victorias para sus intereses. Los azulones ganaron en San Mamés ante el Atleti de Bilbao con dos goles de Damián Suárez y Jaime Mata, y ahora mismo son terceros en la liga, solo por detrás de Real Madrid y Barcelona. El técnico alicantino José Bordalás se mostraba así de orgulloso por el trabajo de los suyos.
En estos momentos del campeonato tener 39 puntos yo creo que es para estar orgulloso del equipo, felicitarles a todos los chicos, trabajan con una honradez, con una humildad, con, bueno, lo dan absolutamente todo, no se les puede pedir. Quizá nos faltan algunas cosas, pero bueno, lo compensamos con mucha entrega, mucho trabajo y sobre todo momentos de un fútbol fantástico.
Fue una jornada propicia también para Leganés, que ganó 2-1 a la Real Sociedad, el rival del Real Madrid el próximo jueves en la Copa del Rey. El gol de la victoria llegó en el minuto 94 de Óscar Rodríguez. Ganó y además perdieron todos los rivales por la permanencia, Mallorca, Celta y Español. Hoy han sido presentados los dos últimos refuerzos en el mercado invernal del equipo pepinero, el delantero Asale y el mediocentro Ibrahim Amadou. Hemos aprovechado para charlar con el director deportivo Chema Indias, que ha alabado el trabajo de Javier Aguirre, para él todo un acierto en un momento tan delicado para los pepineros.
Yo lo comparo, sinceramente te digo, ahí en México, como si fuera nuestro Luis Aragonés, ¿no? Una persona que la verdad que vas por los campos de fútbol, jugadores rivales, presidentes, entrenadores de otros equipos, le tienen un cariño muy especial. Es una persona que, por supuesto, defiende lo suyo. En los 90 minutos va a hacer todo lo posible porque Leganés gane. Ha sido una suerte que haya caído con nosotros esta temporada en un momento tan complicado, ¿no?
En segunda división, ninguna victoria para los madrileños. Cayó el Fuenlabrada 0-1 ante el Girona. Empate del Alcorcón ante el Racing y el Rayo Vallecano, sin goles, empató en el campo del Mirandés. Paco Gémez habla de los objetivos del equipo.
Nosotros no sentimos favoritos para nada. Nosotros somos un equipo trabajador, un equipo que vamos a intentar llegar a donde podamos llegar al máximo. Sabemos que bueno, llevamos un transcurso de años donde nos han pasado muchísimas cosas y donde las cosas han cambiado mucho, excepto el objetivo. Eso no cambia. No sé si es del todo justo o no, pero eso sí que es verdad que no cambia. Nosotros vamos a intentar de meter al equipo lo más arriba posible.
Y en baloncesto, cambio de líder en la Liga ACB, el Barcelona ganó al Canarias y aprovechó un nuevo pinchazo del Real Madrid, que cayó en casa ante el Juventud. Aviso del entrenador Pablo Laso a sus jugadores.
La sensación es que nosotros no hemos respetado al rival. La prueba es que al final han tirado 16 tiros más que nosotros. Cuando un equipo tira 16 tiros más que el otro, es muy difícil ganar. Bueno, para nosotros es una muy buena lección de que tú no ganas con la camiseta. O te pones y respetas al rival, o lo que estás haciendo es no respetarte tú. Creo que hoy no se puede decir nada positivo de mi equipo, porque he tenido la sensación que desde el principio no íbamos al partido.
También cayó derrotado el Estudiantes en Andorra y el partido entre el Fuenlabrada y el Gran Canaria fue suspendido tras levantarse parte del parqué del pabellón fuenlabreño.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y estos son también los contenidos de cultura que ha preparado María José Francisco. Proyección especial de anime solidario.
Con el pase en pantalla gigante y versión original subtitulada de los 4 primeros episodios de Re 2.0 en el Palacio de la Prensa, una mítica serie de género de cuya novela original se han hecho 4 adaptaciones al manga y un videojuego. Un porcentaje de la recaudación se destinará a juegaterapia para la lucha contra el cáncer infantil. Álvaro Martín, director de comunicación.
Se proyectarán los 4 primeros episodios de la serie Re 2.0. Además, el 13 y el 14 del mismo mes se proyectarán las 2 películas más populares del estudio Ghibli, Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro.
Teatro infantil, homenaje al autor y pedagogo Gianni Rodari.
Rin, Rin, cuénteme, desde la Sala Mirador nos acerca a la adaptación de sus relatos más populares como Los cuentos por teléfono, con una mamá reportera de viajes que cada noche llama a su hijo y comparte su imaginación con él, recorriendo países tan extraños como el que habitan los hombres de mantequilla. Natalia Arice, actriz.
Juanito Pierdedía, gran navegante y famoso capitán, llegó un buen día al país de los hombres de mantequilla. Y si les daba el sol, se derretían, se convertían en un charquito amarillo de mantequilla derretida. Por eso vivían siempre a la sombra, y en sus ciudades, en vez de casas, había frigoríficos.
Partículas de luz en el jardín vertical del Caixa Forum.
Hasta el 16 de febrero y en horario de 7 a 11, haces de luz animados nos recordarán los movimientos de los insectos, convirtiendo este gran muro verde en un espacio onírico. La videoinstalación nos hace reflexionar sobre la importancia de preservar la naturaleza en la ciudad y reducir las emisiones de CO2.
Los diseños de Patricia Urquiola en Madrid Design Festival.
Tercera edición con propuestas expositivas como esta en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Los diseños icónicos de una mujer que ostenta la medalla al mérito de las Bellas Artes o el premio diseñadora de la década, con 5 bodegones inspirados en pinturas de Dalí o Remedios Varo, además de mobiliario, alfombras, jarrones, cerámicas o baldosas.
¡Hola, Miami!
Y esta es una actuación que ya forma parte, María José, de la historia.
A ver, la de anoche en la Super Bowl, la representación latina que llegaba así con Jennifer López y Shakira.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Marta Zúñiga. Policía y Guardia Civil buscan al piloto del dron que ha sobrevolado Barajas, cuyo espacio aéreo ya se ha reabierto.
En la localización del piloto trabaja la unidad de drones de la Guardia Civil, que tiene una base permanente en Barajas, así como patrullas de la Policía Nacional. Según la Ley de Seguridad Ciudadana, volar un dron en las proximidades de un aeropuerto es una infracción grave sancionada con hasta 90.000 euros. David Madroño es coordinador de pilotos de dron del SEPLA.
Es clara, ¿no? No se puede volar cerca de un aeropuerto, principalmente a menos de 8 kilómetros, y además hay que respetar los espacios aéreos, con lo cual nadie puede decir es que estoy en Madrid en el Parque del Retiro y estoy a más de 8 kilómetros solo por el hecho de ser espacio aéreo controlado. Pues no se puede volar en Madrid ningún tipo de dron sin autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
El rey Felipe VI apela a buscar pactos en la apertura de la nueva legislatura.
La 14ª legislatura apela a mantener la concordia y el entendimiento.
España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece.
Las fuerzas políticas independentistas, soberanistas y republicanas han firmado un manifiesto en el que rechazan la monarquía. Gabriel Rufián, Esquerra Republicana.
No tenemos rey. Democracia, libertad y repúblicas.
El juez pide a Reino Unido que continúe la euroorden de detención de Ponsatí.
Pablo Llarena ha solicitado a Reino Unido continuar el trámite de euroorden de detención de la exconsejera Clara Ponsatí, huida en Escocia. Entiende que tras el Brexit su inmunidad como europarlamentaria no alcanza a este país.
Madrid abre un proceso de rescisión de contratos en 3 residencias de mayores.
Leganés, Peñuelas y en Sánchez de Vallecas, que gestiona de forma indirecta la empresa Aralia por incumplimiento muy grave de contrato. Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales.
Hemos descubierto que había un incumplimiento muy grave, que está expresamente prohibido por los pliegos correspondientes, que prohíbe hacer subcontrataciones de personal que está en contacto directo con los residentes.
Una red de 7 hospitales madrileños unificará esfuerzos contra el cáncer.
La Comunidad de Madrid ha creado la Red Oncológica Madrileña. Es un nuevo modelo organizativo que unifica la atención y la investigación sobre el cáncer. Es similar a la Organización Nacional de Trasplantes. Se trata de optimizar y superespecializar el trabajo de 7 centros hospitalarios de la región. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Lo que va a conseguir al final de estos 5 años de trabajo conjunto entre 7 grandes hospitales es que en todos haya un hospital de referencia, el mejor, en cada dolencia, de manera que los pacientes estén todavía en mejores manos.
Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.